Vamos a orar, hermanos. Padre, así como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señores y los ojos de las siervas a las manos de sus señoras, nosotros miramos a ti hasta que tú tengas misericordia de este pueblo. Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Padre, cuán bueno tú eres, cuán grandes y maravillosas son tus obras. Qué privilegio tan grande tiene este pueblo, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, de poder tener comunión con el Dios creador de los cielos y de la tierra, con el Dios que mora en las alturas, con el Dios que está sentado en su santo trono. Y a ti nosotros te pedimos, oh Señor, que tú nos concedas temerte, que tú nos concedas andar en todos tus caminos, y que tú nos concedas el poder amarte con todos nuestros corazones y nuestras almas, guardando tus mandamientos y tus estatutos, Señor, esos mandamientos que tú has puesto delante de nosotros. Pero queremos hacerlo con gozo, Señor, con el gozo del Hijo, que obedece al Padre, que no se cansa de hacer bien continuamente. Y a ti te pedimos en este día nuevamente, Señor, que tú vengas y que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Y todo esto te lo suplicamos a ti en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero empezar contándole la siguiente ilustración. Una vez Satanás iba a vender todas sus herramientas de trabajo. Cuando llegó el día de la venta, allí estaban todas en una gran exhibición para que el que quería comprar alguna pudiera verla, y cada una tenía una etiqueta con su precio. Había todo tipo de herramientas con las cuales él llevaba a cabo su trabajo: el odio, la envidia, la duda, la mentira, el orgullo y muchas otras más. Pero mientras todas las herramientas estaban en un sitio, en un lugar un poco más apartado, estaba una herramienta que parecía de muy poco uso, pero tenía la particularidad de que tenía el precio más alto de todas. Uno de los compradores preguntó: ¿cuál es el nombre de esa herramienta? Oh, dice el maligno, esa es el desaliento. ¿Y por qué tiene un precio tan alto?, pregunta el comprador, y Satanás le responde: esa es la herramienta más útil que tengo. Con ella puedo abrir el corazón de una persona cuando no puedo llegar donde él con ninguna otra herramienta. Y luego que estoy adentro, hacer que la persona haga lo que yo quiero. Es una herramienta que utilizo constantemente con todas las personas, porque pocas personas saben que la herramienta del desaliento me pertenece a mí. El precio de esta herramienta era tan alto que el maligno nunca la vendió, pero todavía al día de hoy sigue siendo una de las armas más poderosas que él posee y una de las armas que él más usa con las personas a su alrededor. El diccionario define el desaliento de la siguiente manera: como el decaimiento del ánimo o de las fuerzas de una persona. En otras palabras, parafraseándolo, podemos decir que es cuando decaen nuestras esperanzas. El desaliento es cuando mueren muchas de nuestras esperanzas. Y yo quiero que veamos hoy en las Escrituras un ejemplo de desaliento en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, que es la historia de los discípulos que iban camino a Emaús. Ellos estaban muy decaídos, muy desalentados, muy desesperanzados por la muerte de Jesús. Y quiero que veamos lo que sucedió luego de su encuentro con el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Este texto tiene una gran enseñanza. La forma de cómo Dios puede tornar nuestro desaliento en esperanza si buscamos al Salvador resucitado a través de la fe en su palabra. Y lo primero que vemos aquí es el encuentro de estos discípulos con el Señor Jesucristo. Dice que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 60 estadios era una distancia aproximada de 11 kilómetros y medio. Y ellos venían hablando de todo lo que había ocurrido: la crucifixión de Cristo, el informe de las mujeres que habían ido al sepulcro, lo habían encontrado vacío, del mensaje que habían recibido de los ángeles, quienes habían asegurado que Jesús estaba vivo. Pero mientras ellos iban hablando y discutiendo, sienten que hay una persona que se les acerca y que empieza a caminar con ellos. Ellos no reconocen a este extraño que se les acerca, pero era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les pregunta: ¿qué pláticas? ¿Cuáles son estas palabras que ustedes están intercambiando mientras van caminando? Él no hizo esta pregunta porque no sabía lo que había acontecido, sino para despertar el interés de los discípulos y poder explicarle lo que ellos necesitaban saber. Lo tercero que vemos es la respuesta de los discípulos. Ellos empiezan a hablarle al Señor del problema que tenían. En otras palabras, le dicen que la crucifixión de Cristo había destruido las esperanzas de que Él fuera el Mesías. Le dicen: ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Y el Señor le pregunta: ¿qué cosas? Fíjense el tacto del Señor. Cómo le pregunta qué cosas para dar oportunidad a estos hombres a que le expliquen cuál es su preocupación. Y ellos le hablan de Jesús Nazareno, varón, profeta, poderoso en palabra, poderoso en obra delante de Dios y de todos los hombres. Ellos, entendiendo que este forastero estaba desinformado, empiezan a explicarle lo que pasó. Le hablan de ese profeta que había predicado la palabra en medio de ellos y cómo ese profeta era poderoso en palabra, era poderoso en obra. Era el profeta que había resucitado al hijo de la viuda de Naín, como dice la palabra, que cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda, todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y ha visitado a su pueblo. Cristo, cuando estuvo con la mujer samaritana en el pozo, le dice: ve, llama a tu marido. Ella le dice: yo no he tenido marido, no tengo. Y el Señor le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Has hablado con verdad. ¿Y cuál es la respuesta de la mujer? Señor, me parece que tú eres profeta. Él sana al Señor Jesucristo a un ciego en el camino. Al ciego lo interrogan y le dicen: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dice a las personas que lo interrogan que es un profeta. Y él, le están diciendo los discípulos que ese varón profeta, poderoso en obra y en palabra, fue entregado por los principales sacerdotes, fue entregado por los gobernantes a sentencia de muerte y lo habían crucificado. Ellos estaban conscientes que aunque habían sido los romanos los instrumentos que Dios había utilizado para crucificar físicamente al Señor Jesucristo, los verdaderos responsables eran los principales sacerdotes y los gobernantes judíos quienes habían matado al Señor. Y si ven en el versículo 21, ellos le dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que era Él que de alguna manera iba a liberar a Israel de la aflicción espiritual, de la aflicción política, de la aflicción física por la cual estaban pasando. Nosotros estábamos esperando esa redención. ¿Pero qué sucede? Con la muerte de Cristo, esto se había extinguido. Y miren lo que dice en el texto. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es como si ellos estuvieran diciendo, aún después que Jesús fue crucificado, nosotros teníamos la esperanza de que Dios iba a intervenir y que íbamos a ser liberados. Pero eso no ocurrió el primer día. Eso no ocurrió el segundo día y hoy es el tercer día y no vemos que las cosas están mejorando. Y junto con eso, ellos empiezan a hablarle a ese forastero que los está acompañando del testimonio que han recibido de la resurrección. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, o sea, del grupo de nosotros, de los que son creyentes, del grupo de Cristo, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ellos sabían del reporte que las mujeres habían dado a los 11 discípulos, porque parece que existía una relación muy estrecha entre el círculo pequeño de los discípulos y el círculo más amplio de los seguidores del Señor. Y fueron algunos de los nuestros, dicen ellos, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ellos estaban desconcertados. Ellos no sabían qué creer en relación a lo que había sucedido. La crucifixión había destruido sus esperanzas de que Jesús era el Mesías que los iba a liberar. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El encuentro de Jesús con esos discípulos que iban camino a Emaús, la pregunta que el Señor les hace a ellos y la respuesta que ellos les dan al Señor. Pero fíjense en el versículo 25, Nuestro cuarto encabezado, la reprensión de Jesús. ¿Qué le dice el Señor? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas os han dicho. Ustedes han olvidado todas las profecías que habían en relación a mi muerte y a mi resurrección. Y dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en gloria. ¿Cuál era el problema de estos discípulos? Y es el problema de nosotros muchas veces en nuestra fe. Que nosotros estamos esperando la liberación del Señor. Nosotros estamos esperando la redención del Señor. Nosotros estamos esperando la gloria que van a venir con el Mesías. Estamos esperando la victoria del Mesías. Pero hay algo que ellos no estaban viendo. El Mesías iba a alcanzar la gloria a través del sufrimiento. Y ellos eran unos insensatos porque no estaban entendiendo esta verdad. Ellos estaban concentrados en cierta parte de las Escrituras, pero no en su totalidad. Estaban ignorando cierta parte de la Biblia. Y Él les dice, es necesario que Cristo padeciera estas cosas. Era necesario que Él padeciera y que entrara en gloria. Ellos no entendían por qué el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, no había intervenido para salvar a Cristo de la cruz. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un liberador político, ellos estaban esperando a alguien que lo iba a libertar con mucho poder militar, y ellos no estaban entendiendo las leyes del reino. Y por eso dice la Escritura ahí mismo en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, óigame bien, por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Él está hablando ahí de la autoridad de la palabra de Dios, y que debemos tomar toda la palabra de Dios, no aplicarla de una manera selectiva. E imagino que él le habló ahí de Génesis en adelante, de Génesis a Deuteronomio, siguió por los profetas explicando lo que decían de él, explicando que ese Mesías, que ese Cristo, era la realidad que simbolizaban todos los sacrificios establecidos en la ley de Moisés, que Él era el verdadero liberador, el verdadero rey que los jueces y libertadores prefiguraban en Israel, que Él era el Hijo de Dios y el Mesías, que las Escrituras en el Antiguo Testamento estaban dando testimonio de Él. Ahora, ¿qué textos le habrá citado el Señor a ellos? ¿Ustedes han pensado en eso? No sé. Me imagino que textos como Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. O Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él no está hablando ahí de un libertador político ni militar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba lo que en las Escrituras, en todas las Escrituras, decían de Él. Ahora, yo quiero traer unas aplicaciones aquí. Todos nosotros pasamos por situaciones que nos traen desaliento y desesperanza. Y muchas veces sí podemos decir, como la historia del principio, que una de las herramientas que Satanás más usa en contra de nosotros es el desaliento. Pero aquí vemos que era necesario que Jesucristo pasara por todas estas cosas. Y el término necesario nos habla del propósito soberano de Dios. Lucas quiere que nosotros estemos conscientes que el Dios Todopoderoso está en control de la historia y moviendo todas las cosas conforme a su propósito soberano. Y aún ese crimen, esa crucifixión, ese padecimiento de Cristo, ese que estuvo en la tumba 3 días y no se había levantado hasta el tercero, todo eso estuvo decretado por Dios. Es necesario, dice Lucas, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. En Hechos capítulo 2, versículo 23, se nos dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. A este que fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. La muerte de Jesucristo no fue un accidente, fue el cumplimiento del plan de Dios. Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y esta verdad que es necesario el que Cristo padezca, esta verdad de que es necesario que pasemos por ciertas situaciones, debe consolarnos en medio de la aflicción. Porque nada ni nadie puede impedir que la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, sea llevado a cabo. Por lo tanto, hermanos, no nos desanimemos, porque Dios va a triunfar. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y ahora mismo tú puedes estar pasando por una situación que te parezca caótica, en la cual tú estés confundido. Dios es soberano. Dios tiene control de todas las cosas. Nadie puede frustrar el propósito de Dios. Otra aplicación. Muchas veces nos desalentamos porque Dios cierra nuestros ojos para que no podamos ver la verdad, la realidad, la situación que nos rodea a plenitud. ¿Y tú sabes por qué Él cierra tus ojos? ¿O por qué no permite que tú lo veas en toda su perspectiva y en todos los colores? Porque Él tiene una lección más profunda que enseñarte. En muchas ocasiones el Señor Jesucristo hizo alusiones a la cruz. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Ellos no lo entendieron? Porque si ellos hubieran entendido las alusiones que Cristo hizo a la cruz, ellos no hubieran estado desanimados. Ellos no hubieran estado deprimidos en esa situación. Ellos debieron haber estado gozosos, esperando la resurrección del Señor. Pero Dios sabía que era mejor que ellos pasaran primero por el desaliento y la desesperanza, para que después tuvieran el gozo de poder entender la resurrección. Otra aplicación. ¿Tú sabes por qué muchas veces nosotros también nos desalentamos? Porque solamente vemos las promesas y las glorias que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Yo le pregunto a ustedes, ¿Dios tiene promesas y glorias para nosotros, sí o no? Sí. Pero hay otras cosas más que Él tiene para nosotros. Dice la Escritura lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto no es una realidad. Sí, por esa parte a nosotros no nos gusta. Y ahí nosotros somos como los discípulos. Yo quiero la promesa, la gloria, resucitar, estar con el Señor, estar en su presencia, no tener problemas, que los ángeles sostengan mi pie, que no haya ningún inconveniente. Pero no es así solamente. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, es lo que nos dice el texto. Entonces tú no debes preocuparte, sorprendente, porque haya personas que te malentiendan, porque te critiquen, porque traten de hacerte daño por tu fe y aún por tu forma de vida, aún familiares cercanos como tu esposo, tu esposa, tus hijos, que te atacan por tu fe. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hijo mío, dice Hebreos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¡Ay, qué bueno es saber que Dios es mi Padre! ¡Qué bueno que Él me ha llamado a salvación. Qué bueno que hay morada, que Él es mi Padre que me cuida. Pero ese Padre también nos corrige. Como tú educas a tu hijo y lo corriges, así hace el Padre. Él te corrige a ti con amor. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos está corrigiendo? Que no le damos gracias, sino que nos desalentamos. Cuando nos están persiguiendo, nosotros vemos, ¿y dónde está el Padre que me cuida? Pero no estamos viendo al Padre que está tratando con nosotros para formar la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. El Señor reprende a los discípulos y les dice todo lo que hablan las Escrituras acerca de Él. Y ahí vemos otro punto, nuestro quinto punto, el reconocimiento de Jesús de parte de los discípulos. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Ellos lo obligan a quedarse, le dice que se quede con ellos, porque la verdad era un peligro el viajar de noche. La oscuridad, los desfiladeros, los ladrones, las fieras que había en el camino. Y en el versículo 30 dice que el Señor accede a quedarse y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos. No sabemos, mis amados hermanos, cómo fue que ellos lo reconocieron al momento de partir el pan. No sabemos si fue que vieron la marca de los clavos en sus manos o qué pasó. Lo que nos dice el texto es que los ojos de ellos fueron abiertos. Sus oídos, sus ojos, su entendimiento, su corazón. Cristo abrió sus ojos físicos y abrió sus ojos espirituales para que ellos pudieran ver algo que antes no estaban viendo, para que entendieran algo que ellos no entendían. Cristo quitó la ceguera espiritual para que ellos pudieran percibir que tenían frente a ellos al Salvador resucitado. Y dice el texto que tan pronto hace esto, desaparece de su vista. Y en el versículo 32 dice, le dice el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La presencia de Cristo, hermanos, a medida que Él empezó a hablarle con su palabra, confortó a esos hombres, los alentó, cambió su tristeza en esperanza. Ahora tenían corazones que estaban ardiendo por el Señor. Corazones que estaban en combustión, que se estaban quemando cuando estaban oyendo la palabra de Cristo. Y esa es una de las marcas de una verdadera conversión. Esta es una de las marcas de cuando un corazón es transformado por Jesucristo. Un corazón de una persona que es frío como de piedra, que oye la palabra y no pasa nada. Una persona que está centrada en sí misma, cuando empieza a entender las cosas celestiales, ese corazón empieza a arder, está en ebullición. Verdades y eventos que antes no le parecían importantes o que eran irrelevantes, ahora tienen un nuevo significado. Y por eso dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Cuando oyeron la voz de Cristo, su corazón estaba ardiendo. Cuando les abría las Escrituras, mis amados. Porque esa palabra es viva y eficaz, dice Hebreos. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se nos dice dos características de esa palabra: está viva. Mis amados, así como Dios está vivo, así como Cristo está vivo, así la palabra de Dios es viva y nosotros somos renacidos por esa palabra, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra es viva y esa es la palabra que nosotros debemos predicarle a las personas a nuestro alrededor. Y es esa palabra con la cual nosotros debemos hablarle a nuestras almas continuamente. En tiempos de aliento y en tiempos de desaliento. Dice que es eficaz, que es activa, es efectiva, es poderosa, es energizante. Y la raíz de esa palabra eficaz se utiliza generalmente para hablar del poder divino. En la palabra de Dios encontramos nosotros el poder de Dios. Y esa palabra cumple el propósito para lo cual es enviada. Y cuando leemos esa palabra con receptividad de fe y disposición para obedecer, esa palabra nos llega a lo más profundo, nos emociona, nos sorprende, nos sacude, obra en lo más profundo de nuestro ser, de la manera que Dios quiere. Por eso es que es muy importante, hermanos, en medio de los problemas, como estaban esos discípulos, en medio del desaliento, de la desesperanza, no dar rienda suelta a nuestros sentimientos ni a nuestras emociones, sino llenarnos con la palabra de Dios y dejar que esa palabra en el poder del Espíritu opere en nuestros corazones. A mí algo me llama la atención del texto. ¿Qué le dijeron ellos a Jesús cuando llegaron a Emaús? ¿Que se quedara con ellos porque era de noche, porque había peligro, que no saliera? Bueno, dice que se quedara con ellos, no dice que había peligro. Nosotros asumimos que es por el peligro que había. Pero miren lo que dice el versículo 33. Después que hayan recibido eso, que esos corazones están en ebullición, que esos hermanos están, han visto al Cristo resucitado, dice, y levantándose, ¿qué dice el texto? En la misma hora, dice, no al otro día. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Imagínense que eran las 9 de la noche y esos hombres hacen así, 11 kilómetros y pico, a ver a los otros en la oscuridad. Cuando llegan, a ellos le dicen, el grupo de apóstoles que estaban ahí, el Señor ha resucitado, se apareció a Simón, y ellos le dicen lo que aconteció en el camino. El Señor ha resucitado, Él vive, Él ha derrotado la muerte. La cruz, que era un instrumento de oprobio, ahora es un instrumento de gloria. Cristo resucitó, ahora nosotros tenemos una esperanza por la cual vivimos. ¿Qué habrán dicho ese grupo de discípulos, de esos hermanos reunidos ahí en alabanza al Señor? Yo no lo sé, pero me imagino que serían palabras como esta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ellos tenían una esperanza viva y era lo que ellos estaban compartiendo. Ellos no estaban compartiendo una historia, ellos no estaban diciendo algo que le habían contado, ellos no estaban hablando de una leyenda. Era una esperanza viva, no era una fantasía, una esperanza que estaba basada en la roca inconmovible de los siglos. Jesucristo resucitó, Jesucristo ha ascendido a los cielos, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y esa verdad debe dominar nuestros corazones, hermanos. Esa verdad debe dominar nuestros corazones, y nosotros cada día debemos hablarle a nuestras almas con esta realidad, los principios de la palabra de Dios. ¿Saben para qué? Para que ese corazón arda de amor a Dios. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Primero, primera aplicación, de las aplicaciones finales. ¿Qué gloriosa ocupación tenían estos discípulos camino a Emaús? Ellos estaban hablando del Señor, estaban hablando de lo que había acontecido, de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Estaban hablando de los asuntos espirituales, lo cual es sumamente importante para el creyente, hablando aún en su desaliento de Jesucristo. Y cuando estaban hablando del Señor, ¿quién se les acercó? Jesucristo vino a estar con ellos. Y cuando hablaban de Cristo, Él los acompañó todo el camino y Él convirtió su lamento en baile. Hermanos, aprendamos nosotros hablar unos con otros de una manera natural las cosas espirituales. Nosotros debemos estar habituados a tener conversaciones espirituales. Yo me imagino lo que hubiéramos hecho quizás nosotros aquí. Vamos en el camino, se murió el Señor, y en vez de estar tristes, quizás estaríamos tristes, empezamos a hablar, bueno, ya perdimos al liberador de Israel, ya el Señor falleció, yo voy a volver a mi negocio de pesca porque yo tengo que buscármela y mantener a mi familia. Yo quería un puesto político, si él iba a ser el gobernante, el rey, yo iba a ser secretario de Estado de tal o cual cosa, o yo quería que me dieran tal o tal institución, ya no la voy a tener, cambiamos el tema de una vez. Ellos no lo hicieron así, mis amados. Iban hablando del Señor y de las cosas de Dios, aún en su desaliento, aún en su tristeza. Los temas espirituales deben gobernar nuestras conversaciones y no los asuntos de este mundo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros debemos aprovechar toda ocasión y todo momento para hablar de Jesucristo. Cuando estamos en el trabajo, en la casa, en el camino, con los amigos, con los hermanos, o con cualquier persona que podamos conversar, la palabra de Dios debe estar siempre en nuestros corazones y debemos hablarla en todo tiempo y en todo momento. ¡Qué gloriosa ocupación tenían los discípulos de Emaús! Hablando de lo que había acontecido aún en medio de su desaliento. Y allí se le acercó el Señor y cambió su lamento en baile. Segunda aplicación. Hermanos, nosotros debemos mirar a Cristo para poner las cosas en su perspectiva correcta. Esos hombres estaban tristes, desalentados, confundidos. Habían visto a ese profeta poderoso en palabras y en obras. Se imaginaban, como dijimos, quizá un futuro brillante al lado del Mesías. Pero ahora ese hombre había muerto. Sus esperanzas se habían esfumado. Cristo había desaparecido de sus vidas, había sido crucificado. Y todos los seguidores se habían dispersado. Estaban dominados por la tristeza, la depresión y el desánimo. Y esto se debe a que ellos estaban mirando solamente la aflicción que les había acontecido. Ellos no habían traído a su memoria lo que el Señor les había enseñado. Ellos estaban viviendo el presente. Y lo que estaban viendo en el presente los tenía angustiados. Ellos no escudriñaron las Escrituras para ver las bendiciones futuras que los esperaban. Ellos no tenían muchas esperanzas en el futuro. Ya para ellos todo se había acabado. Y quizás tú estás aquí en este día y te sientes como esos discípulos camino a Emaús. Triste, sin esperanza, preocupado por tus hijos, por tu salud, por las finanzas, por el trabajo, aún por tus propios fracasos y tus propias caídas. Quizás tú estás aquí, estás lleno de temores, le temes a la muerte y no sabes cómo vas a enfrentarla, ni cómo vas a enfrentar la muerte de tus seres queridos. Tienes temor de quedarte solo, quedarte sola. Tienes temor a enfrentar un futuro incierto. Temor por lo que le espera vivir a tus hijos en la sociedad que van a enfrentar. O estás desalentado, apesadumbrado, porque hay sueños que tú no has podido realizar, o porque sientes que tu vida ha sido un fracaso, o porque ves que tus familiares, tus hijos, tus amigos te han dado la espalda cuando tú más lo necesitabas, o porque no has podido alcanzar las metas que querías alcanzar en esta vida, o porque te encuentras en situaciones por las cuales has orado a Dios que te las quite, que te las cambie, y Dios no las ha cambiado. Y tú puedes pensar, ¡wow! Dios se está especializando en traer desesperanza a mi vida. Dios está dejando morir mis sueños. A veces parece que Dios los está dejando morir. ¿Pero tú sabes para qué? Para que esos sueños puedan ser restaurados de una manera milagrosa, como fue en el caso de los discípulos que iban camino a Emaús. Esos hombres estaban en un estado de desesperanza y Cristo llega hoy de manera anónima y le habla. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declara lo que las Escrituras decían. ¿Qué hizo Cristo con eso? Miren su situación aquí, pero mira lo que dice la Escritura. Mira lo que habla la palabra de Dios. Él lo eleva de su situación presente, de lo terrenal, y le da una perspectiva real de los acontecimientos. Y a ellos que están aquí mirando las cosas en el presente, le habla del pasado para que vean lo que vienen y puedan ver el futuro. mis amados, mis amadas hermanas, lo que tú estás pasando ahora no es el fin. Dios los inserta a ellos en el desarrollo de la historia. Y nosotros debemos desarrollar esa capacidad. ¿Capacidad de qué, pastor? Capacidad de salir de lo inmediato. Para poder contemplar nuestra realidad en el marco del accionar de Dios a través de todos los siglos. Nosotros tenemos la tendencia natural de creer que la vida comienza y termina con nosotros. Que el ministerio en el cual servimos nació por iniciativa nuestra y que todo gira alrededor de nuestra existencia. Pero te digo una cosa, eso es una manera limitada de ver las cosas. Nosotros tendemos a hacer inversiones temporales, compromisos pasajeros. Y nosotros debemos vernos a nosotros, nuestra realidad, nuestra situación, a la luz de un pueblo que ha caminado con el Señor a través de los siglos. El mundo no empezó ni va a acabar cuando nosotros nos muramos. Nosotros no existimos en un vacío. Nosotros somos uno entre muchos, entre un grupo de santos que ya hace mucho tiempo empezaron su marcha hacia la ciudad celestial. Nosotros somos parte de una nación santa, apartada para servir a los propósitos de Dios. Por eso Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entiéndelo. Nuestra vida, tú, yo, nuestros problemas son parte de algo muy pequeño, que forma parte de algo mucho más grande que nosotros. Deja de estar centrado en ti y pon tus ojos en Cristo, quien es el autor y el consumador de la fe. Tú y tus problemas no son indispensables para el Señor. Nosotros no somos el centro del universo. El mundo no ha dejado de girar por tu problema, por lo que tú tienes ahora. El sol hoy salió por el este y se va a acostar por el oeste como siempre, y tu problema sigue ahí. Entonces pon las cosas en el contexto correcto y mira al Señor. Por eso debemos tener siempre presente que no importa cuál sea nuestra situación, a nosotros los hijos de Dios se nos ha concedido la gracia de poder participar en los proyectos eternos del Señor. Porque antes de que nosotros viniéramos a este mundo, el Señor ya se estaba moviendo. Y después que nosotros desaparezcamos de este mundo, Él seguirá obrando y actuando conforme a su santa y bendita voluntad. Y nuestras vidas solamente tienen sentido cuando la vemos en el centro de la voluntad de Dios y no a la luz de lo que a nosotros nos está pasando. Dice Calvino, si miramos a nuestro alrededor, un momento puede parecer mucho tiempo. Óyeme bien. Si miramos a nuestro alrededor, un momento puede parecer mucho tiempo, pero si levantamos nuestro corazón al cielo, 1,000 años pueden parecer apenas un instante. 1,000 años apenas un instante. Hermanos, no perdamos la esperanza de la liberación que Dios nos traerá a su tiempo y a su momento. Ahora mismo es necesario que nosotros pasemos por lo que estamos pasando y padezcamos lo que estamos padeciendo. Pero llegará el día en que esa tristeza, ese lamento se convertirá en gozo. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor. ¿Y qué debes hacer tú ahora? Dar gloria a Dios en la situación en la cual tú te encuentras. Poner tus dones en operación en el cuerpo de Cristo y hacer lo que Él te manda en su palabra. Vamos a esperar en el Señor. Vamos a levantar nuestros ojos al cielo. Vamos a esperar esa bendición que ha de venir. Muchas veces no vendrá como nosotros la estamos esperando, esa bendición. Va a venir a la manera de Dios y va a ser lo mejor para nosotros, hermanos. Dios es fiel a su palabra. ¿Qué debemos hacer mientras tanto, hermanos? Una tercera aplicación. Hacer que nuestros corazones ardan dentro de nosotros. Pero para que nuestros corazones ardan, nosotros debemos centrar nuestros afectos en Dios. Nosotros debemos deleitarnos en Dios. Nosotros debemos meditar en la ley de Dios de día y de noche. Y que esa sea nuestra delicia. Meditar en sus mandamientos y poner por obra su palabra. ¿Tú sabes por qué tú no ves a Dios en medio de la situación en la cual tú te encuentras? Porque tú te ves a ti solamente. Tú te ves a ti. Tú no estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas han de ser añadidas. Tú no has puesto a Jehová delante de ti, como dice el salmista, sabiendo que porque está a mi diestra, no seré conmovido. Da a Dios el primer lugar en tu vida. Dice el salmista, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y dice el salmista también, Jehová guarda a todos los que lo aman. Y si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Nadie puede tocarnos. Entonces te pregunto ahora, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es la cosa tan grande que te está pasando? Que me voy a morir. Cierro los ojos hasta aquí y voy a estar en la presencia del Señor y voy a disfrutar de Él para siempre. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Eso es lo más grave que te puede pasar? Hermanos, debemos luchar, combatir esa tendencia de creernos que nosotros somos el centro del universo. No, somos criaturas. Seres creados a la imagen de Dios, y Dios nos ha dado dones y talentos y nos ha puesto aquí para que nosotros llevemos gloria y honra a su nombre. Y por último, una cuarta aplicación. Me llama la atención que cuando ellos iban caminando con el Señor, le pidieron al Señor que se quedara con ellos y Él se quedó. Hermanos, el Señor se complace en que nosotros le expresemos nuestros deseos y Él derrama bendiciones sobre nosotros. No basta con leer la Escritura. No basta con hacer de Dios lo primero en nuestras vidas. No basta con buscar a Dios en oración. Nosotros debemos clamar a Dios, como hizo Jacob en Peniel con el ángel. Agarrarnos de Él y no soltarlo hasta que no nos bendiga, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Una comunión experimental, real con Dios. No una rutina de devocionales como tendemos a hacer todos los días. Como la mujer cananea que le dice al Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y todo el mundo despídela, que da voces. Y ella voceaba más al Señor para que Él tuviera misericordia de ella. Socórreme, Señor, no me dejes sola. Y el Señor aparenta como que la desprecia y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella se agarró del Señor. El ciego de Jericó, él clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente, cállate, ya no diga nada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que el Señor se detuvo, lo mandó a llamar a su presencia, y cuando llegó le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y a muchos hoy aquí el Señor le puede decir, y tú lo sabes que lo puede hacer, porque es el Dios Todopoderoso para la salvación de tu alma. Recibe la salvación y la recibirás en estos días. Él le puede decir a nuestros hijos que no conocen al Señor, recibe la salvación y la recibirás en este momento. Y te puede decir a ti en medio de tu problema y tu desesperanza, recibe la ayuda mía, quitándote el problema, fortaleciéndola, y la vas a recibir para la gloria de Dios. Al principio del mensaje decíamos que estos discípulos camino a Emaús estaban desalentados, pero Dios, el Señor Jesucristo, tornó su desaliento en esperanza cuando ellos caminaron junto al Salvador resucitado, oyéndolo hablar, oyendo su palabra y ejercitando su fe en ese Salvador resucitado. Quiere el Señor que esto nos sirva a nosotros los creyentes de aliento, de soporte en este día. Que si estamos desalentados podamos caminar con Jesucristo y que este Salvador resucitado, a través de la fe en su palabra, nos fortalezca. Y aquellos que no le conocen en este día, que Él obre para la salvación de sus almas. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, nosotros solo podemos clamar a Ti y decirte, haz Tú la obra, Señor. Esa obra espiritual de dar vida a aquellos que están muertos y fortalecer a aquellos que son Tus hijos que están desalentados. Señor, danos ese espíritu de los discípulos camino a Emaús, que fueron alentados y fortalecidos y su lamento se convirtió en baile. Y ayúdanos el poder salir a dar un testimonio de nuestra fe, de llevar ese evangelio a aquellos que no Te conocen para la salvación de sus almas. Y es en Tu nombre que pedimos Tu bendición. Amén.